Tanti no cree verificar entre los papeles, si no te equivocaste, no le dije que era mi discurso.
Bueno, así como digo, Santi, estoy muy contento de compartir hoy acá con ustedes.
Tiene el micrófono, no te llega, ¿eh? Cuando mañana va a ser un año que asumí como ministro de Educación y Ciencia. Y hace un año cuando asumí dije, vamos a trabajar por la transformación educativa y vamos a trabajar por la transformación digital. Y también dije en más de una ocasión, no vengo al ministerio con complejos refundacionales, con ganas de dejar a un costado todo lo que se hizo y comenzar de cero para ser el que pone el primer ladrillo. Creo que eso no es sano para ninguna institución pública que vive procesos de cambio de manera regular. Cada 5 años, en muchos casos, y en el MEC, con mucho menos de 5 años, se cambian los ministros por un motivo o por otro. Y si cada ministro viene con ganas de cambiar todo lo que se hizo, de hacer todo nuevo y dejar todo de costado, realmente es muy difícil que la educación o que las instituciones puedan consolidarse y puedan avanzar. Y realmente muchos de los proyectos que ya estaban, continuamos. Y sostuvimos muchos de los procesos que ya existían y muchas de las personas que estaban en cargos importantes siguieron en sus cargos. Quizás uno de los pocos contratos que me tomé la atribución de cancelar es justamente uno que hace a contenidos digitales. Y a la empresa que se vio afectada por eso, le pido disculpas. Pero ellos saben que no existía una mala predisposición. Existía una convicción de que necesitábamos hacer un ajuste en el tipo de servicio que necesitábamos comprar para hacer buen uso de esos recursos disponibles que teníamos, que tampoco eran muchos. Tratamos de manejar de manera eficiente y con transparencia los fondos públicos durante este año que estuvimos al frente. Hay que entender de que el Paraguay pasó los últimos 2 años desarrollando clases a distancia y en muchos casos la única virtualidad que tuvieron esos estudiantes o la gran mayoría de los estudiantes fue un mensaje de WhatsApp. Esa fue la virtualidad por la cual los paraguayos atravesamos durante 2 años. Las clases se desarrollaron por WhatsApp, salvo para un pequeño grupo de estudiantes del sector privado que sí contaban con plataforma ordenada, con usuario, con su materia ordenada, con su gestor de tarea ordenado, con su evaluación en línea. Desde que llegamos al ministerio hace un año, luchamos por que los chicos estén nuevamente en clase, porque sabemos que la educación virtual es limitada en el mundo en general y en Paraguay en particular. Por eso, cuando asumí el desafío de ir a pugnar por otro cargo, lo cual me obliga a salir del ministerio, consciente de que no hay que mezclar las cosas y hay que tratar de realmente, cuando uno está en un cargo tan delicado como el Ministerio de Educación, concentrarse al 100%, que es lo que hice los últimos 12 meses. Estando 10 y 12 horas dentro del ministerio, sentado en mi oficina y recorriendo el país. Y cuando dije voy a salir del ministerio, dije tenemos que dejar algunas cosas ordenadas. ¿Y qué es una de esas? Definimos, creo que con Lidia, no sé si fue el domingo o el sábado que estuvimos trabajando en casa, el nombre, y dijimos avancemos con esto porque esto no podemos dejar sin cerrar. Y esta era una de las cosas que queríamos cerrar, tener ya funcionando esta plataforma que nos permita no solo ya desarrollar clases por WhatsApp en el sector público, sino que 1.500.000 jóvenes que están en el Paraguay, en un 91-94% dentro del sistema público o privado subvencionado, puedan tener acceso a una plataforma, que sin duda todavía va a requerir de una evolución en una siguiente etapa, pero que esto es una gran base para poder iniciar un proceso de transformación digital en el Paraguay. Y todavía nos van a faltar muchísimos desafíos. Tratamos de hacer con la viceministra en estos días de inicio de clase esa evaluación en línea y nos demostramos con miles de limitaciones. Ojalá realmente los 1.500.000 estudiantes del Paraguay, con sus casi 80.000 o un poco más de 80.000 profesores y sumados los del sector privado, puedan estar accediendo de manera simultánea a esta plataforma. Sería fantástico, porque sin duda le va a ayudar al profesor, le va a ayudar al estudiante, le va a ayudar al padre de familia. Lastimosamente, cuando comenzamos a probar, comenzamos a utilizar, nos encontramos que saltan otro tipo de inconvenientes. El MEC tenía un data center pequeño dentro del viejo edificio del MEC, con un par de aire acondicionado y unos cuantos equipos que algunos funcionaban bien y otros quizás no tanto. Compramos un data center nuevo, se está terminando de instalar, se está terminando de configurar, se está terminando de recibir. Y en ese data center sabemos que vamos a poder prestar servicios mucho más eficientes, porque son equipos más nuevos, porque tienen aire acondicionado a precisión, porque tienen toda la configuración necesaria para poder entregar un buen servicio. Pero después tenemos la conexión y tenemos cuello de botella de la conexión y necesitamos una redundancia y necesitamos una excepción para que como institución pública podamos tener una señal con otro proveedor y no solamente con un proveedor, que es el que hoy la ley nos permite. Entonces ahí tenemos de vuelta un problema de conectividad y quizás un problema de configuración de nuestro firewall y quizás otras tantas cosas que no nos permitieron que los 1.500.000 estudiantes estén tomando la evaluación en línea. Qué fantástico hubiese sido tener toda la información en línea. Y eso es sin pensar el problema que tenemos del otro lado, en la casa, donde quizás falta una conexión a internet, quizás falta una computadora, y este sistema va a estar preparado para tener una conexión con un teléfono, que sabemos que muchos padres llegan a la noche y sí le pueden prestar el teléfono al niño para que se pueda conectar, y realmente la plataforma, al estar adaptada también para los teléfonos, va a ser una ayuda súper importante. Pero sabemos que no todos tienen teléfono, sabemos que no todos tienen internet, sabemos que la parte de los cierros dentro del ministerio también necesitamos resolver, la parte de las redes también necesitamos resolver, pero estamos orgullosos de poder hoy tener una plataforma funcionando. Realmente tenemos que agradecerle al FEI, a nuestro equipo de la unidad de proyectos, al equipo Carmen del FEI, a todo el consejo de administración que nos liberó estos fondos, que hoy permiten que ya tengamos esto ordenado. Sin duda esto se va a complementar también con acciones con el sector privado, así que Eugen, gracias por estar acá, por el apoyo que siempre nos dan. Ojalá que podamos utilizar esa sinergia que podemos hacer con el sector privado, con el FEI, con el gobierno central, con los proveedores que hoy estamos orgullosos de tener, creo que a los mejores pensadores, programadores, diseñadores del Paraguay, pensando en cómo aportan a ese país, porque quizás también para los proveedores, para los contratistas, sería más fácil quedarse con esto dentro del sector privado, ir vendiendo a uno o ir vendiendo accesos individuales por un periodo de tiempo, y ese negocio quizás es más estable que entregarle los contenidos al Estado. Pero les agradezco también a ustedes por apostar a este proceso de transformación digital que tanto se necesita en el país. Así que contento de presentar esto y agradecido con todo por el trabajo.